Radio Televisió Martí, les ha d'obert a Raval.
Aquí falta, señores, una voz, ay, una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí. Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Ya son 11 los peloteros cubanos que han desertado del equipo de béisbol asistente al Mundial Sub-23 de México. El movimiento San Isidro insiste mediante comunicado que la vida del artista prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara corre peligro. La activista Carolina Barrero se declara en huelga de hambre como protesta por los presos en Cuba y por ejercer su derecho al libre pensamiento y manifestarse. Miami es sede desde el lunes del Foro de Oslo por la Libertad. Más de un centenar de exiliados protestan en Madrid contra concierto del cantautor Silvio Rodríguez. La batalla por el derecho al aborto se toma en las calles de varias ciudades de Estados Unidos. Estados Unidos y México se reunirán esta semana para buscar un nuevo enfoque sobre temas de seguridad. Washington urge a China a poner fin a sus incursiones provocativas cerca de Taiwán. Y en los deportes, la noticia que vamos a ampliar con Edemio Navas.
Gracias, Espinosa. Cifra récord de 11 peloteros cubanos decidieron quedarse en México de los 24 que tomaron parte en la Copa Mundial de Béisbol Sub-23. Ahora se unieron el pitcher de La Habana, Brian Chi, así como los camagüeyanos Yandy Yáñez y Loidel Chapellí. La ampliación de esta información sobre las 2:25 de esta tarde, hora de Cuba. Seguimos contigo, Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, a la de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La fuga de peloteros cubanos en el Mundial Sub-23 de México ha roto un récord. Anoche fueron tres más, o sea, ya son 11 desde el 25 de septiembre. El mejor lanzador de este equipo, el habanero Brian Chi, del equipo azul de Industriales, abandonó la selección el sábado en horas de la tarde. Posteriormente se fugaron del hotel donde se hospeda la delegación cubana en Ciudad Obregón, Yandy Yáñez, Loidel Chapellí, ambos de Camagüey. Ampliación a las 12:25. El movimiento San Isidro ha informado en un escueto comunicado que la vida del artista y prisionero de conciencia, Luis Manuel Otero Alcántara, corre peligro. El movimiento precisó que Otero Alcántara está confinado en el bloque 25 de la prisión de máxima seguridad en Guanajay, donde realiza una huelga de hambre. Amnistía Internacional ha declarado a este artista contestatario como prisionero de conciencia. La ONG, artículo 19, denunció el viernes que Luis Manuel Otero Alcántara está en la cárcel por defender su libertad de expresión. Human Rights Watch también ha expresado preocupación por la salud del coordinador del movimiento San Isidro. Asimismo, la activista Carolina Barrero se declaró este sábado en huelga de hambre en protesta por los presos que están tras las rejas en Cuba, por ejercer su derecho al libre pensamiento y manifestación. Barrero hizo el anuncio vía Facebook, donde precisó que más de 800 personas están detenidas por las protestas del 11 de julio. Los datos que se conocen, dijo, son gracias a la sociedad civil que se ha preocupado por registrar y conocer en profundidad cada caso. Barrero señaló que desde el 27 de septiembre el artista Luis Manuel Otero Alcántara está plantado en la prisión de Guanajay en huelga de hambre y que por eso ha sido trasladado a una celda de castigo. Ante estas acciones de fuerzas tomadas por el régimen contra la sociedad civil, Carolina Barrero subrayó que en el día 141 de su prisión domiciliaria comienza este ayuno como un reclamo claro, la liberación de los manifestantes del 11J, del 30 de abril, del 4 de abril en San Isidro y de todos los que, de alguna manera, se encuentran presos por disentir con el régimen. Añadió que su protesta es pacífica, voluntaria, consciente y serena, y no constituye un reto a la muerte, sino un elogio a la vida en plena libertad. Asimismo, la activista Thais Mailén Franco, quien cumplió 5 meses en la prisión del Guatao y fue recientemente excarcelada con juicio pendiente, pidió a los cubanos perder el miedo y el conformismo. En conversación con Radio Martí, Franco habló de su experiencia en la cárcel como prisionera política, del miedo, de cómo se le cayó la venda y la preocupación por sus 3 hijos que en principio había quedado solos en casa. Reprimir es lo primero que hacen con las personas que piensan diferente, subrayó refiriéndose a la violencia desatada el pasado 30 de abril contra manifestantes pacíficos en la calle Obispo en La Habana Vieja, en la cual ella y otros fueron detenidos. Para esta madre de 3 hijos, la experiencia carcelaria resultó brutal y abrumadora. Dijo que la cuestión es más grande, por lo que hacen es reprimir psicológicamente, lo que provoca al final que la persona se vuelva más rebelde. Y cerca de 100 de exiliados cubanos protestó este sábado en Madrid, España, contra un concierto de Silvio Rodríguez. Detalles desde la capital española con Michel Suárez.
Los manifestantes marcharon desde la Puerta de Alcalá en la capital de España hasta el Wisin Center, lugar donde Silvio Rodríguez ofreció el concierto La Espera Terminó. Casi 100 de exiliados portaron banderas y pancartas contra el castrismo y condenaron el apoyo del cantautor a la represión del régimen.
Silvio Rodríguez viene aquí a España a transmitir el mensaje de la dictadura castrista sobre el dolor de su pueblo, sobre el hambre, la miseria.
A pesar del amplio dispositivo policial, se produjeron pequeños incidentes entre manifestantes y asistentes a las puertas del estadio donde se celebró el concierto.
Un grupo de cubanos libres que residimos en Madrid, que estamos acá exiliados, que estamos a favor de la libertad del pueblo de Cuba, que estamos a favor del pueblo, de la gente, y Silvio no está al lado de la gente. Silvio negó, dijo rotundamente que en Cuba no hubo represión.
Además de la actuación pública, Silvio Rodríguez también cantó en las celebraciones por el centenario del Partido Comunista de España. Según el cantautor, los beneficios de ambos conciertos serán donados a Medicuba, una red de asociaciones vinculadas directamente a la dictadura. En Madrid, Michel Suárez.
La Sociedad Interamericana de Prensa dio a conocer el viernes los 2 ganadores del Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021. Detalles con Ivette Pacheco.
Y otra Romero deslumbrará a Madrid con su talento al prestar su voz al concierto de la hispanidad en la capital española. El cantautor actuará junto a los españoles Ana Mena y Omar Montes el próximo 12 de octubre en el Wessex Center como parte de las celebraciones del mes de la hispanidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, concedió el Gran Premio a la Libertad de Prensa 2021 al ejecutivo de medios nicaragüense Juan Lorenzo Holman Chamorro y al periodista independiente cubano Henry Constantín Ferreiro, quien sobre el reconocimiento dijo a Radio Martí.
Feliz, aunque el reconocimiento no se trata de un libro publicado o un trabajo periodístico, digamos, valioso en sí mismo, sino se trata del reconocimiento en lo personal, tanto en mi caso como en el colega nicaragüense, a unas cuotas de sacrificios que como periodista y él como ejecutivo de medio, que yo también dirijo un medio. Es una alegría, pero es una alegría que uno dice, bueno, cuántas detenciones, cuánta persecución.
Holman Chamorro es gerente general del diario La Prensa de Managua. Permanece encarcelado por el régimen de Daniel Ortega desde el 14 de agosto de 2021. Henry Constantín, quien es vicepresidente regional para Cuba en la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y también director de la publicación digital La Hora de Cuba, fue arrestado el 11 de julio cuando intentaba cubrir las protestas populares en la provincia Camagüey, un acontecimiento que tomó forma en toda la isla. Según Constantín, es un esfuerzo de la Sociedad Interamericana de Prensa por visibilizar el valor de los medios de comunicación en regímenes como los de Nicaragua y Cuba.
El valor de los medios de prensa y de los periodistas que de cierta manera resisten, es decir, haciendo su trabajo en Nicaragua y Cuba, dos países con regímenes emanados de una misma idea, inclusive, se puede decir, de la misma escuela.
Para el periodista Henry Constantín, galardonado por la CIP, también es importante mencionar a los periodistas independientes en Cuba.
Esteban Rodríguez y la Sara Yuri Vallarroca, que son, bueno, ahora mismo la prueba viviente de lo peligroso que es en Cuba decir que uno hace periodismo, que es periodista, de hacerlo contra el régimen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y continúa el colapso hospitalario por el incremento de los casos del COVID-19 en Cuba, mientras que las autoridades siguen con el plan de reabrir el turismo internacional el próximo mes de noviembre. Tomás Cardoso amplía.
Ante la reapertura de playas, gimnasios y el malecón en la capital cubana, habaneros dijeron a Radio Martí que la ciudad sigue enfrentando un escenario muy complejo con la pandemia y cuestionan la legitimidad del bajón de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública. Desde el municipio Plaza de la Revolución, el bloguero Fernando Damaso señala que en su barrio están cerrados el banco de la calle 26 y varias tiendas por COVID-19.
Las estadísticas del gobierno cubano no son creíbles. ¿Por qué las cifras simplemente no son reales? Van a bajar porque esa es la orden. Siguen los hospitales colapsados, siguen los tumultos para comprar alimentos, ómnibus hacinados con 40 personas de pie. Donde quiera que uno mira y a las personas que uno conoce, o tiene COVID o falleció.
También en la capital, el comunicador Vladimir Turró considera que los números del COVID están manipulados y él acaba de salir del Hospital Nacional en Boyeros y nos cuenta.
En el Hospital Nacional entraban alrededor de 500 personas diarias contagiadas con la COVID. En el policlínico son muchísimas las personas que están siendo diagnosticadas y de repente esas cifras bajan de la noche a la mañana.
Mientras que en otras provincias la crisis debido a la situación epidemiológica se intensifica, señalaron residentes en esos territorios. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia y desde allí nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Con esta contienda del coronavirus y las cifras maquilladas del régimen con la cantidad de fallecidos, se suma ahora el dengue hemorrágico que también está haciendo media por acá en este momento.
Santi Espíritus no muestra mejoría, reporta Vladimir Ríos Cruz.
Siguen saliendo casos positivo, es un nivel de contagio alto.
Hay un incremento sustancial de los casos de COVID en la provincia de Camagüey y en la cabecera provincial ya hay un colapso hospitalario, informa Giorda Marrero Huerta.
Los municipios más afectados son Vertiente, Santa Cruz del Sur, Nuevita y Sibanicú.
El municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, está siendo golpeado muy duramente por la pandemia, apunta William Tamayo.
Hospitales siguen colapsados, están sin medicamentos, están sin oxígeno, tampoco hay PCR. Es triste ver tantas personas que se están muriendo en sus hogares y esto no hay quien lo pare.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, hay un repunte del coronavirus, advirtió Emiliano González.
La situación de COVID sigue complicada, 500 y pico casos en Bayamo, diario, en la farmacia no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito del COVID, Cuba reporta la muerte de un general en activo y un coronel de la reserva por coronavirus. Se trata del general de brigada Diego Cobas Sanz, jefe de la Dirección de Preparación Combativa del Ministerio de las Fuerzas Armadas, quien falleció el jueves a causa del COVID. Sin precisar su edad, medios estatales señalaron que en su trayectoria como oficial, Cobas Sanz ocupó diversas responsabilidades desde jefe de pelotón, compañía, batallón y brigada de tanques y hasta la jefatura del Estado Mayor de la Región Militar de La Habana y segundo jefe de la Dirección General de Preparación del Personal, entre otras. En la misma jornada, los medios estatales cubanos también informaron del fallecimiento por COVID-19 del coronel de la Reserva, José Ramón Silva Berroa, de 88 años de edad, quien había pertenecido a la guerrilla de la Sierra Maestra en junio de 1957. La exprisionera política Yolanda Carbenate, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, ha dicho a Radio Martí que el próximo lunes 4 de octubre será juzgada por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Las Tunas. La opositora está acusada de desacato, resistencia y propagación de epidemias. Además, enfrenta una petición fiscal de 4 años de privación de libertad.
Un medio primo de él, sí, ante él mismo vino y dice que él le nombró un abogado, pidió videos en que él haya participado en la actividad del 11 para él ver la participación, para poderlo defender. Digo, no, ningún video. No, porque dice que ellos tienen un video y que lo quieren poner como líder. Ah, bueno, que utilice ese video. ¿Cómo uno le va a proporcionar videos ni nada de eso? Videos que ellos quieren ver más gente para seguir cogiendo. Un medio primo que el abogado le estaba pidiendo eso, ese video y eso. Entonces, que ahora el día 5 tiene visita. Visita no, que tiene la java para llegarle. Que lo pasaron para Canaleta. Aquí cerquita de Perico, ahí en Matanza, hace ya como 15 días por ahí, está en la prisión de Canaleta aquí en Matanza. Dice el primo que puede hablar muy poco, pero que está muy flaquito, dice que ha mejorado con respecto a los desmayos y eso. Él sí no rompió, él no hizo nada, él lo único que hizo fue pedir su derecho a lo que él quiere, libertad.
La rapera y activista cubana Jenny Lady Borroto Vega, conocida como Afrik Reina, se declaró en huelga de hambre en reclamo de la libertad de los artistas encarcelados Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elosorbo y el resto de sus hermanos de lucha que permanecen en prisión. El gobierno cubano sigue jugando el ajedrez con las vidas de los jóvenes. Los destierra, los encarcela, los rompe física y emocionalmente, denunció la joven artista en su cuenta de Facebook. Afrik Reina dijo que Luis Manuel, confinado en Guanajay, no puede soportar otra huelga y que ella lo quiere ver, pero vivo. A las 12:15, más noticias. Estados Unidos y Rusia estuvieron de acuerdo en llevar a cabo conversaciones sobre el control de armamentos y estrategias relacionadas con la seguridad en un intento de aliviar las tensiones existentes entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. De acuerdo con una declaración conjunta hecha después de la reunión del 30 de septiembre en Ginebra, diplomáticos de ambos países acordaron crear dos grupos de trabajo para formular dichos acuerdos y disminuir las amenazas nucleares del mundo. Los presidentes Biden y Putin, cuyos países poseen el 90% de armas nucleares del mundo, acordaron en junio proceder a un diálogo de estabilidad estratégica como base de futuras medidas de control de armas y reducción de riesgos. El presidente Joe Biden se ha mostrado confiado que los demócratas puedan unirse para respaldar sus ambiciosos planes de la reforma, estancados en el Congreso al que concurrió el viernes para impulsar sus proyectos para los que no puso plazo.
El presidente estadounidense visitó el viernes el Congreso para reunirse con legisladores de su partido demócrata e impulsar sus proyectos. El mandatario pretende mostrar un partido unido y dar tiempo a los líderes para lograr los consensos necesarios. Les digo, vamos a lograr esto. No importa cuándo, no importa si es en 6 minutos, en 6 días o 6 semanas, lo vamos a lograr. Biden tiene varios frentes abiertos en el terreno legislativo. Por un lado, un megaproyecto de inversión en infraestructura que incluso cuenta con el apoyo de varios republicanos. Y por otra parte, un programa de gasto social y ambiental que divide a los demócratas y que los republicanos rechazan por completo. Los demócratas del ala más progresista han condicionado su apoyo al plan de infraestructura, solo si existen garantías sobre el gasto social, que incluye áreas como educación, salud y cuidado infantil. Para los demócratas de centro y los republicanos, el Estado no debería interferir demasiado en la vida privada de los estadounidenses, pero los legisladores más izquierdistas denuncian una necesidad urgente de corregir enormes desigualdades. Desde la Casa Blanca, el gobierno de Biden insiste en mandar un mensaje de unidad al interior del Partido Demócrata.
Creo que lo que está pasando ahora es un debate sano, una discusión y desacuerdo sobre temas específicos del camino hacia adelante. Y eso no es un signo de mal funcionamiento. Ese es un signo de que los demócratas, principalmente en este punto, aunque agradecemos el apoyo republicano en la Cámara, están trabajando juntos para resolver las cosas para el pueblo estadounidense. Así es como funciona legislar.
Por si fuera poco, el Congreso tiene el 18 de octubre como fecha límite para votar un aumento del tope de la deuda, necesario para evitar el default de la primera economía mundial. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero su mayoría en el Senado es tan estrecha que cualquier deserción tiene un costo muy alto en cualquier votación.
Por eso los activistas están reclamando al partido de gobierno, al Partido Demócrata, el no haber cumplido aún su promesa de lograr una reforma migratoria. José Pernalete tiene los detalles.
La esperanza de un estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cada vez es más débil. Al menos, así lo expresan diversas organizaciones a favor de esta comunidad que reclaman al liderazgo del Partido Demócrata la negativa de la asesora parlamentaria Elizabeth McDonough para incluir la propuesta de estabilidad inmigratoria en la sugerencia de reconciliación del presupuesto.
Es un mensaje terrible por parte de la parlamentaria, que es una persona que no es elegida absolutamente por nadie, es nombrada por el presidente del Senado y ha tomado la decisión que no se puede incluir la ciudadanía dentro de todo el proceso del paquete de reconciliación.
Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a los demócratas ahora es que hagan, cumplan con sus promesas de campaña. Una gran promesa fue hacer una reforma migratoria.
Desde Washington se anuncian medidas de protestas para la próxima semana en reclamo a promesas incumplidas hacia la comunidad de inmigrantes.
Una gran masiva acción de desobediencia civil en frente de la Casa Blanca y del Capitolio para demandar de una vez por todas la reforma migratoria por parte de los demócratas, porque por los republicanos no esperamos absolutamente nada.
La recomendación de la parlamentaria es solo eso, una recomendación. Entonces los demócratas pueden seguir adelante si ellos quieren con una simple mayoría de votos y pasar una reforma.
Por otra parte, ambas organizaciones valoran el anuncio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de priorizar el arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad del país. Mayorkas destacó que estos esfuerzos no deben concentrarse en trabajadores agrícolas y ancianos que resultaron vulnerables durante la pasada administración. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la farmacéutica Merck ha confirmado que su pastilla experimental contra el COVID-19 ha reducido a la mitad las hospitalizaciones y las muertes en aquellas personas o pacientes que se habían contagiado con el virus. Jacopo Luzzi amplía.
Un fármaco experimental producido por la farmacéutica Merck redujo a la mitad de las hospitalizaciones y los decesos entre infectados con COVID-19, según un estudio publicado el viernes que ofrece la promesa de tratar pronto al virus con una píldora.
Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratarla. Nos permitiría tratar a muchas más personas mucho más rápido y confiamos mucho menos costosamente.
La compañía dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias estadounidenses y en todo el mundo la aprobación de la píldora. Una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, podría llegar unas semanas más tarde y una vez aprobada podría distribuirse rápidamente poco después.
Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia de eso es que en el grupo de placebo hubo 8 muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia.
Sería la primera píldora que se utilizaría para tratar COVID-19. Hasta ahora, todas las demás terapias autorizadas en Estados Unidos requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Una píldora en casa, por el contrario, aliviaría la presión sobre los hospitales y también podría ayudar a frenar los brotes en los rincones más pobres y remotos del mundo que no tienen acceso a las terapias de infusión más caras. Incluso con la noticia de un nuevo tratamiento potencialmente efectivo para el COVID-19, los expertos destacaron la importancia de las vacunas para controlar la pandemia, dado que ayudan a prevenir la transmisión y también reducen la gravedad de la enfermedad en quienes se infectan. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y la batalla por el derecho al aborto llegó este fin de semana a las calles de los Estados Unidos, donde decenas de miles de personas se congregaron en diferentes ciudades para una nueva edición de la Marcha de las Mujeres.
En diferentes ciudades para una nueva edición de la Marcha de las Mujeres, que busca frenar una fuerte ofensiva conservadora. Es importante que sigamos luchando por nuestros derechos, porque son nuestros cuerpos, es ridículo. Hasta ahora se habían producido pocas protestas desde que entró en vigor una ley de Texas el 1 de septiembre, que prohíbe prácticamente todos los abortos en ese vasto estado. La normativa ha desatado una guerra judicial y un contragolpe en el Congreso. A 2 días de la reanudación de las audiencias de la Corte Suprema que arbitrará la disputa, casi 200 organizaciones llamaron a los defensores del aborto a hacerse oír en todo el país. El principal evento tuvo lugar en Washington, donde miles de personas se reunieron para marchar hacia el máximo tribunal que hace casi 50 años reconoció el derecho al aborto con el caso conocido como Roe vs. Wade. La Corte Suprema, cuya integración se vio drásticamente decantada hacia el conservadurismo tras el nombramiento de jueces por el expresidente Donald Trump, se ha negado a intervenir de urgencia para bloquear la ley de Texas y podría aprovechar la revisión de una ley restrictiva del estado de Mississippi para cambiar su jurisprudencia. Si el tribunal anula la sentencia del caso Roe vs. Wade, todos los estados quedarían libres para prohibir o permitir los abortos.
Y con una visita de funcionarios de los Estados Unidos a México prevista para esta semana, ambos gobiernos buscarán un nuevo enfoque para enfrentar el tema de la seguridad. Desde la capital mexicana, reporta Sara Pablo.
Continúan los acercamientos entre funcionarios de México y Estados Unidos. A finales de la próxima semana, el 8 de octubre, visitarán la Ciudad de México el secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el fiscal general Merrick Garland para encabezar con sus pares mexicanos el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. El canciller Marcelo Ebrard explicó que después de varios meses de trabajo han llegado a la etapa final de un acuerdo entre ambos gobiernos para combatir la inseguridad y la violencia. Detalló que durante el encuentro se firmará un documento de entendimiento en el que se privilegian las coincidencias entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.
Ya tenemos un documento muy avanzado que hemos trabajado conjuntamente que pone en el centro de atención, en el caso de México, nuestra prioridad es reducir la violencia. Funciona eso, se propusieron también poner la atención a por qué está aumentando tanto el consumo de estupefacientes en Estados Unidos y en México, desgraciadamente también en México está aumentando, qué podemos hacer en conjunto, y nuevas acciones o nuevos enfoques de desarrollo común conjunto.
De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, se buscará llegar a acuerdos también sobre acciones de corto plazo para el intercambio de inteligencia y la actuación de los agentes estadounidenses en México, operaciones que deben tener como base el respeto mutuo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los venezolanos están confundidos luego de la entrada en vigor de la medida tomada por el régimen de reducir 6 ceros de su moneda golpeada por la inflación.
Hoy amanecí en ruina, porque los bolívares cada día están menos. Los bolívares están... ¿Qué vas a hacer tú con 10 bolívares en las cuentas? Nada, no hace nada absolutamente.
Pero sí es un golpe muy duro porque todavía no nos hemos familiarizado con algo cuando vamos otra vez a como que sea retroceder nuevamente. Gracias a Dios por el dólar, que es lo que nos ha ayudado a nosotros los venezolanos poder avanzar en lo que es en la parte económica. Si no hubiese sido por eso, de verdad, que no sé cómo estuviéramos haciendo, porque sabemos que el bolívar ni para un pasaje. O sea, el bolívar para ni siquiera para un pasaje no nos conviene trabajar con bolívares.
Están confundidos, vienen mucho, preguntan, mira, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cuánto sería esto? Y uno más o menos le va explicando a la gente que para uno también fue como drástico el cambio, pero ya lo hemos tomado un poco.
El bolívar no vale más, el bolívar no vale menos. Básicamente lo que te coloca es una cifra de una manera más amistosa, más manejable, más fáciles de leer y más fáciles de procesar.
Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Contacto con Radio ONU.
A los haitianos, las agencias para los refugiados, los migrantes. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Varias agencias de la ONU han emitido un comunicado conjunto pidiendo a los estados que no expulsen masivamente a los haitianos. Las agencias para los refugiados, los migrantes y los niños y la Oficina de Derechos Humanos piden que se evalúen las necesidades de protección de los haitianos, se garanticen sus derechos básicos y ofrezcan mecanismos o acuerdos de estancia legal. Además, invitan a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral. Las agencias señalan que entre los haitianos que han salido de su país hay perfiles muy diversos, desde niños solos, víctimas de trata o supervivientes de violencia de género, cuyas necesidades de protección varían. Algunas de ellas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados, añaden, recordando que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso. Sin embargo, casi 5.500 haitianos han sido deportados desde Estados Unidos desde el 19 de septiembre. El jefe de la OIM en el país explica que llegan 6 o 7 vuelos cada día. Muchos de los deportados llevan años fuera de Haití y ya ni siquiera tienen familia en el país.
A young man, when he arrived from one of these flights, he asked me where is Port-au-Prince. So
Un joven al llegar de uno de estos vuelos me preguntó, ¿dónde está Puerto Príncipe? Así que ni siquiera saben dónde están, llevan mucho tiempo fuera. A veces esto también es difícil porque las familias contaban con sus remesas, así que también han perdido este apoyo y vuelven con las manos vacías.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión dominical de Radio Martí. Hoy es 3 de octubre, año 2021. Desde el estudio al ingeniero Tomás Dariaga, continúa en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El artista cubano Hable La Bastida, después de su salida forzada a Polonia junto a su pareja, la poetisa y activista Catherine Bisquet, conversó con la revista El Estornudo. Contó parte de su experiencia en Villa Marista, donde estuvo detenido más de 90 días. En entrevista con el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, el artista ofreció una descripción detallada del interior del Cuartel General de la Seguridad del Estado, su funcionamiento y la dinámica que siguen con todos los presos. Según el artista, ahora en el exilio forzado, el plan de los agentes era que aceptara las acusaciones porque supuestamente tenían las pruebas y de esta manera podrían reducirle la condena, lo cual el artista siempre se negó a hacer.
Tú te das cuenta de que eso es una manera. Al principio yo decía, bueno, y ese pensar que era supuestamente para que ellos contribuyeran a su caso, a mí lo que me llevaba era pensar en sencillamente en que no lo voy a hacer. Tengo que, no puedo hacer, no puedo inculparme porque me voy a embarcar. Porque además, por otro lado, ¿qué puedo decir yo de algo que yo no, que no tengo nada que ver? Si básicamente me están hablando de que a mí me habían entrenado los norteamericanos, de que me habían entrenado gente del Departamento de Estado, de que yo había dejado papeles escondidos y firmados aquí en Alemania sobre mi entrenamiento y sobre lo que iba a hacer a Cuba. Súmenle eso que después del 11 de julio, ellos ya descartaron completamente, que descartaron, no, ellos entendieron completamente y empezaron a buscar pruebas para asociar de que yo fui ahí a hacer algo. Y entonces empezaron a asociar unas cosas de los VPNs míos y no sé qué, y audios y no sé qué. Y dijeron, bueno, ya este evidentemente vino un plan. ¡Qué casualidad! Me decían. ¡Qué casualidad que tú llegaste aquí! Yo les decía, pues mucha casualidad. Y me decían, pues bueno, por esa casualidad lo lamentamos mucho, pero tu madre va a sufrir mucho, ¿no? Y te pueden caer, no sé, de 15, 18, 20 años, porque esa es la incitación a rebelión. Yo veo que casi no he visto mucha información, hay muchas cosas que desconozco de las redes porque no he tenido tiempo de leer. Se habla mucho de incitación a delinquir, me dijeron siempre incitación a delinquir, pero y fueron los papeles que me enseñaron la instrucción, la fiscalía, pero me estaban hablando de que podía ser peor porque me hablaban de incitación a la rebelión, que está tipificado de 15 a 20 años. Entonces mezclalo todo eso con la ley 88, mezclenle todo eso con que me hablaban, me inducían cosas de terrorismo. Me recuerdo que una vez el teniente coronel que me atendía ahí, dice que yo estaba mirando el reloj y dice, ¿tú sabes que me recuerda? ¿Sabes quién tú me recuerdas? A Cruz León, el que puso la bomba en 98, que yo lo tuve aquí mismo, delante de mí, yo lo interrogué, y tú miras mucho el reloj. Yo me lo decía como tratando de decirme que me iba a caer algo como terrorismo.
Artistas y activistas en Cuba y el mundo se están incorporando ya a la huelga de hambre convocada por el movimiento San Isidro para protestar contra la normalización de la represión como un instrumento útil que silencia las peticiones ciudadanas en la isla. Detalles con Yolanda Huerga.
El escritor Rafael Vilches y el artista plástico Yacer Castellanos se sumaron al ayuno convocado por el Movimiento San Isidro a partir del domingo 3 de octubre con el fin de hacer visible y erradicar la normalización de la represión en Cuba.
Cualquier cosa que podamos hacer, a veces hasta me parece poco, por todos los que están luchando por la libertad de Cuba. El Movimiento San Isidro, que le dio otro toque para luchar por la libertad de nuestro país. Todos estos artistas que están presos injustamente y por los presos políticos que permanecen en todas las cárceles de Cuba.
Puntualizó Vilches, residente en Las Tunas.
Y Cuba para todos los cubanos. Y abajo la dictadura, patria y vida.
A la huelga de hambre colectiva y transnacional, en apoyo a la que realiza el artista Luis Manuel Otero Alcántara en el penal de Guanajay, Artemisa, se han incorporado ya artistas y activistas dentro y fuera de la isla, como la rapera Afrit Reina y la curadora de arte Carolina Barrero en La Habana y el violinista Luis Alberto Mariño en Buenos Aires, Argentina y la gestora cultural Yanelis Núñez en Madrid, España.
Ahora mismo no tenemos otra manera de acompañarle. Él está luchando por su propia libertad, una libertad que merece porque es inocente, pero también está luchando por la libertad de muchos amigos activistas, de artistas y de personas de pueblo que salieron el 11 de julio como él, que son inocentes y a las que le están ahora mismo pidiendo largas condenas a muchos de
dijo una de las voceras del Movimiento San Isidro, Anamelis Ramos, desde Ciudad México.
Una vez más nos encontramos en una crisis en Cuba por la intransigencia del Estado cubano, Estado criminal, y que empuja a sus ciudadanos a usar su cuerpo como la única alternativa posible de protesta.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor Jorge Serrano Alfonso, quien fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Cárdenas, fue trasladado a la prisión de Canaleta en Matanzas. La activista Zaima Lama dijo a Radio Martí que un familiar ha contratado un abogado defensor.
Un medio primo de él, sí, antier mismo vino y dice que él le nombró un abogado, pidió videos en que él haya participado en la actividad del 11 para él ver la participación, para poderlo defender. Digo, no, ningún video. No, porque dice que ellos tienen un video y que lo quieren poner como líder. Ah, bueno, que utilice ese video. ¿Cómo uno le va a proporcionar videos ni nada de eso? Videos que ellos quieren ver más gente para seguir cogiendo un medio primo, que el abogado le estaba pidiendo eso, ese video y eso. Entonces, que ahora el día 5 tiene visita. Visita no, que tiene la java para llevarle, que lo pasaron para Canaleta. Aquí se quita de Perico, ahí en Matanza, hace ya como 15 días por ahí, está en la prisión de Canaleta aquí en Matanza. Dice el primo que puede hablar muy poco, pero que está muy flaquito, dice que ha mejorado con respecto a los desmayos y eso. Él sí no rompió, él no hizo nada, él lo único que hizo fue pedir su derecho, lo que él quiere, libertad.
La policía política ha multado al activista Mario Alberto Hernández, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República.
Fui citado para la unidad de Marenao, llamada La Sexta, donde el departamento de Tribunal de Surestado está al lado de las. Allí cuando llegué a las 2 de la tarde, ahí estaba la Surestado, que me detuvo ahí hasta que viniera un capitán de Villamarita, que me había llenado unos papeles con el día que me quitaron, me robaron 3.600 pesos para una familia de los presos políticos. Entonces me metieron una multa de 1.500 pesos. También me dijeron que esa multa también es por una memoria que me habían cogido documentales subversivos contra el sistema comunista de Cuba. Yo le dije que es un abuso de poder lo que estaban haciendo con los activistas de los derechos humanos. Les roban las cosas, el dinero, las memorias, todo lo que lleva uno arriba, y después que se lo roban, les meten una multa de la cantidad de dinero que ellos quieran. Me dijeron también, si el día 20 tú vas a ir a protestar, ya sabes que vas a ir preso. Y se lo hice a José Díaz Silva.
La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó su premio a la excelencia periodística 2021 en la categoría de fotografía al cubano Sadiel Mederos Bermúdez, de la publicación independiente El Toque. La organización hemisférica dijo en un comunicado que el fotógrafo cubano fue galardonado por su obra titulada Tres Boniatos. La CIP premió a Mederos por documentar con fuerza de imágenes y textos que transparentan respeto a la dignidad humana, la situación de la precariedad alimentaria y la pobreza del pueblo cubano bajo el castrismo, en particular las ciudades del interior del país. Y los cubanos terminan septiembre en medio de apagones y han comenzado octubre igual, carente de medicamentos y además esperando productos de la canasta básica que aún no llegan. Ivette Pacheco informa.
Ya esto no da más, aseguran cubanos desde la isla, en medio de apagones, la falta de medicamentos y cuando en La Habana se está acabando el mes y no se han distribuido los productos cárnicos de la canasta básica. Desde Guanabacoa, la activista Evelyn Pineda explicó a Radio Martí la desesperada situación que enfrenta.
Todos los días que quitan la luz aquí dos y tres veces al día, se la quitan dos, tres, cuatro horas por la madrugada. Despiertan a los niños, es criminal lo que están haciendo aquí con los cubanos.
Ya eso no da más, ya el pueblo ya no aguanta más, ya todo el mundo está hablando y todo el mundo está ya tirado para la calle, nadie aguanta más esto.
Según Pineda, en su bodega no va a venir más leche, así lo informaron, pero además no han distribuido el pollo del mes.
No ha llegado. Y según dicen los carniceros, que no piensa entrar hasta 45 días. Y ahora nos informaron que la leche a los niños y la leche de los enfermos se la van a quitar en la lechería de aquí de la bodega.
Pineda y su hijo son pacientes de VIH-Sida, lo que hace más crítica su realidad.
Y mi niño hace 2 años que no me le hacen carga viral, no me le hacen análisis de nada para saber cómo está su patología. Ni a mí tampoco.
Desde la localidad de Cárdenas, en Matanzas, la activista Saima Lamas vive por igual los apagones en los últimos días más intensos, aseguró a Radio Martí.
Nos están golpeando otra vez los apagones. Nos quitan por 3 horas, 4 horas en el día.
Para la escritora y editora Regina Coyula, el momento es más crítico que el periodo especial, así lo expresaba.
Ahora va porque se ha vuelto todo muy difícil. Se está acabando el mes y lo que se supone que es, se garantizaba todos los meses, que es el pollo, no vino el pollo. Quizás esté exagerando, no sé, pero yo veo la situación ahora peor que cuando el periodo especial. No hay liderazgo, porque Díaz-Canel, por decirlo de una manera elegante, no es exactamente un líder. Él solamente es un funcionario en un cargo que le queda muy grande.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el tanquero Esperanza del régimen cubano zarpó de la terminal petrolera de José en Venezuela. Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Luego de haber recalado en el puerto petrolero de José, al oriente de Venezuela, por 1 día y 6 horas, el tanquero cubano Esperanza zarpó este 1 de octubre sin un destino que pudiera rastrear la plataforma Vessel Finders. El tanquero Esperanza tocó tierra venezolana el 1 de septiembre y desde entonces se ha mantenido en aguas venezolanas recalando en diversos puertos petroleros como Amoay, Punta Cardón y el terminal de José. José Freite, secretario de profesionales y técnicos del Frente Único de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar de la crisis que atraviesa la estatal petrolera, el régimen no dejará de enviar petróleo a La Habana.
Se sacrifica al pueblo venezolano, pero a los cubanos no les puede fallar el envío de entre 130 mil y 160 mil barriles diarios entre diésel, gasolina y fuel oil y hasta crudo Santa Bárbara 30 o Mesa 30, crudo liviano. Todos esos envíos que se realizan a Cuba no van a ser afectados por las condiciones en las cuales se encuentra PDVSA. Primero Cuba y después los venezolanos.
José Toro Hardy, exdirector de PDVSA, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque Cuba es una prioridad para Venezuela, la producción diaria de crudo y sus derivados ha disminuido.
El envío de petróleo a Cuba es una prioridad para el gobierno de Venezuela, a pesar de que en el país hay un tremendo problema de escasez de gasolina, a pesar de que nuestras refinerías están trabajando de manera espasmódica, a pesar de que la industria petrolera venezolana está en un estado lamentable. Hoy deberíamos estar produciendo en el país más de 5,5 millones de barriles diarios y apenas estamos produciendo en el orden de 500 mil barriles por día.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Tenemos 30 grados en La Habana, intervalos nubosos. En otras noticias de América Latina, miles de brasileños protestaron en las principales ciudades del país este fin de semana para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro en una convocatoria de partidos, movimientos de izquierda, que también rechazaron el aumento de la inflación y el desempleo.
Decenas de miles de personas salieron a las calles el sábado en las principales ciudades del país para pedir la destitución del presidente. Las manifestaciones fueron convocadas por la campaña nacional Fuera Bolsonaro, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direito Já, que reúne a líderes de 19 bancadas. Ese presidente que está allí representa todo lo que está atrasado en el mundo. Existe hambre, pobreza, corrupción. Estamos aquí para defender la democracia. Fuera Bolsonaro. En la Cámara de Diputados aguarda más de un centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero su presidente Artur Lira, aliado del gobierno, ha dado señales de que no serán tramitados. Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que deja casi 600.000 muertos, la popularidad de Bolsonaro se desplomó en los últimos meses a 22%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019.
Y el gobierno de Nicaragua ha propuesto desafueros express para diputados a través de una reforma a la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional que busca suspender a los legisladores que sean acusados por cualquier delito. Contacto de Managua con Daliana Ocaña.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, propuso una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Actualmente, un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando, previa privación de la inmunidad, haya sido condenado mediante sentencia firme a la pena de privación de libertad o de inhabilitación para ejercer el cargo mientras dure la pena según la ley. La exdiputada Dixia Dubón explicó a La Voz de América que la medida propuesta por el oficialismo busca quitarle autonomía a los diputados para ejercer sus funciones.
Porque en la medida en que hay un control del aparato judicial y se utiliza, y como lo hemos visto, para criminalizar y perseguir, en esa medida no hay la posibilidad de que se sienta que pueden tener autonomía para la gestión, porque van a tener siempre una espada de Damocles.
La iniciativa que reformaría la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue presentada por el presidente del Congreso, Gustavo Porras, a menos de un mes y medio de las elecciones generales del país, previstas para el 7 de noviembre. En la exposición de motivos, los propulsores de la reforma explicaron que tiene como objetivo fundamental adecuar la ley orgánica al funcionamiento de la Asamblea Nacional en vista que organiza una institución más eficiente y eficaz. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo a medios oficiales que el gobierno pretende que el país avance en concordia.
Dios provee y provee caminos de concordia, caminos de humildad.
La iniciativa será debatida el 5 de octubre en la próxima reunión del Parlamento. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y presos dispararon contra la policía en la misma cárcel de Guayaquil, en Ecuador, en la que el martes hubo un motín que dejó al menos 118 muertos, incluyendo 6 decapitados, dijo la policía de ese país.
Presos dispararon contra policías el sábado en la misma cárcel ecuatoriana donde el martes se había producido un motín que dejó más de un centenar de muertos. La policía de Ecuador informó sobre la situación y aclaró que de inmediato logró neutralizar la acción, por lo que por el momento se mantenía el control y el orden en el centro carcelario que se encuentra en el puerto de Guayaquil. En ese mismo lugar, con 8.500 personas y un hacinamiento que llega según cifras oficiales al 60%, el martes se desataron enfrentamientos armados entre bandas rivales con nexos con el narcotráfico internacional, que se disputan el poder. El saldo fue de al menos 118 muertos, 6 de ellos decapitados y 86 heridos, en lo que constituye una de las peores masacres carcelarias en la historia de América Latina. El viernes, el gobierno desplegó 3.600 militares y policías en todo el sistema penitenciario para garantizar la seguridad en esas instalaciones. En un comunicado de su oficina en Quito, la ONU hizo un llamado para que se asegure una investigación pronta e imparcial de los actos de violencia y una gestión de la crisis conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, de prevención del delito y de la justicia penal.
A propósito, en su oración del Ángelus Dominical, el Papa Francisco deploró este terrible estallido de violencia en la prisión de Guayaquil, donde fallecieron este número de personas. Así se refirió el Santo Padre.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas.
Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi.
Me ha dolido mucho cuando lo que ha sucedido en la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Una terrible explosión de violencia entre los detenidos que pertenecen a grupos diversos ha producido más de 100 muertos y numerosos heridos. Rezo por ellos, por sus familias. Que Dios nos ayude a sanar la plaga del crimen que esclaviza a los más pobres. Y ayude a los que trabajan cada día para hacer más humana la vida en las cárceles.
Manifestaciones en El Salvador se siguen presentando contra el uso del Bitcoin y el pase a retiro de los jueces.
Miles de salvadoreños marcharon el jueves en San Salvador en contra del uso del Bitcoin en la economía, que tiene curso legal en el país desde el 7 de septiembre. Además, protestaron por una reciente disposición del Congreso, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, que ordena la jubilación de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
El propósito de esto es manipular al órgano judicial a favor del régimen y manipular las decisiones judiciales para perseguir a los opositores.
Los jueces denuncian que el decreto es inconstitucional y piden que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Justicia.
¿Me entiende? Entonces está mintiéndole al pueblo salvadoreño, diciendo estamos persiguiendo a los corruptos, pero ellos, el gobierno tiene corruptos adentro del gobierno y el principal es el presidente.
El domingo la Corte Suprema de Justicia resolvió mantener a casi la mitad de los jueces que serían apartados de sus cargos tras la decisión aprobada por el legislativo. La norma alcanzaba 249 jueces, un tercio del total. De ellos, 115 se acogieron a una de las prerrogativas de la norma que permitía no renunciar y solicitar quedar en régimen de disponibilidad. Así, este centenar de magistrados podrán permanecer en sus funciones dentro de las sedes judiciales, manteniendo sus cargos por un periodo de 5 años, pudiendo ser prorrogados. Otros 100 jueces optaron por renunciar acogiéndose a un plan de indemnización y fueron sustituidos a partir del domingo. Finalmente, 34 jueces se negaron a renunciar, denunciaron la norma por inconstitucional y fueron cesados sin beneficios.
Y analistas califican de insostenible la situación que sigue viviendo política, económica y social en Venezuela. José Luis Ramos tiene los detalles.
Ya es insostenible la situación,
dijo el abogado Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Manso afirmó que es evidente que el actual rumbo del país es insostenible política y económicamente.
Es una situación sumamente grave. Los derechos humanos en Venezuela pues están en severa crisis.
Nicolás Maduro está determinado a permanecer en el poder a cualquier precio y se demuestra que es poco probable que la crisis política y económica de Venezuela se resuelva mediante procesos democráticos, destacó. Manso se refirió al gobierno interino de Juan Guaidó, a la oposición en general.
Ya llevamos 22 años, esto no se puede perder de vista. Y realmente a mí me van a seguir dando como exitazos que en el 2007 evitamos la reforma de la Constitución y que en el 2015 sacamos una Asamblea Nacional a favor de nosotros. Eso es lo único que nosotros hemos logrado en 22 años. Y realmente, cuando un manager de cualquier equipo no sirve, lo cambia.
Por su parte, el abogado y analista político Kennedy Bolívar, además de denunciar la crisis humanitaria, política y económica de su país, dijo que en realidad el pueblo tiene poca expectativa en el proceso de diálogo y en las elecciones regionales de noviembre.
Y que en definitiva yo creo que la oposición, la única forma que tiene para salir del régimen, y lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces, es a través de una presión internacional donde realmente se determine que el enemigo no es un problema electoral, es un problema criminal. La oposición, la única opción que tiene definitivamente es seguir buscando los aliados y seguir presionando desde el punto de vista de la política internacional.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en otra mirada al mundo, Estados Unidos ha urgido este domingo a China a poner fin a sus provocativas incursiones cerca de Taiwán. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos está muy preocupado por dicha actividad militar porque es desestabilizadora. Podría incurrir en errores de cálculo y socavar la paz y la estabilidad regionales. Price instó a Beijing a que cese su presión y coerción militar, diplomática y económica contra Taiwán. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el sábado en la noche, 19 aviones de combate chinos entraron en la zona de identificación de defensa aérea de la isla. Y el mandatario filipino Rodrigo Duterte anunció este sábado que no se presentará a las elecciones de 2022.
El polémico presidente de Filipinas sorprendió el sábado al decir que no se presentará a las elecciones de 2022 en las que podía aspirar a la vicepresidencia. El abrumador sentimiento de los filipinos es que no estoy habilitado. Y sería una violación de la Constitución pasar por encima de la ley del espíritu de la Constitución. Duterte, quien sigue siendo casi igual de popular en las encuestas que cuando ganó los comicios en 2016, había anunciado que sería candidato a vicepresidente. Una operación denunciada por la oposición como una treta para librarse de posibles acciones de la justicia ante la prohibición constitucional de presentarse a la reelección. El mandatario no especificó cuándo realmente dejará la política y tampoco se ha pronunciado sobre a quién apoyará como sucesor. Pero muchos estiman que la candidata será su hija Sara Duterte Carpio, alcaldesa de la ciudad de Davao y muy bien situada en los sondeos, quien previsiblemente lo proteja de cargos criminales ante la investigación de la Corte Penal Internacional por su violenta guerra contra el narcotráfico. Las últimas cifras oficiales informan de más de 6.200 muertos y 200.000 operaciones antidroga en el archipiélago asiático desde 2016, pero los activistas de derechos humanos estiman que los números reales son muy superiores.
Y a las 12:54 llegan los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, faltan 6 para la 1 de la tarde, la 1 en punto en Cubita la Bella. Y bueno, Espinosa, se está hablando de la fuga masiva, que es un gran golpe para el desarrollo de este deporte en Cuba, el béisbol, que ha perdido a 11 de sus grandes talentos, jugadores que adquirirán poco a poco la maestría deportiva en el béisbol profesional. México organizó muy bien ese evento orbe del Campeonato Mundial Sub-23, ganado precisamente ayer por Venezuela, seguido por México, Colombia y Cuba, que terminó en el cuarto lugar. Ni el mismísimo ex-catcher de los equipos Santi Spíritus y Cuba, Ariel Sánchez, se iba a imaginar que una cifra tan elevada de sus jugadores iban a quedarse en México. Cuba llevó a la Copa Mundial de Béisbol 24 talentos jóvenes, prospectos para el primer equipo Cuba, como se conoce, el de primera categoría. Y como la matemática no falla, de 24 jugadores que fueron a México, 11 se quedaron. Eso representa, al hacer la conversión, el 45,83% de la nómina cubana. Esos 11 peloteros, grandes prospectos, al final no sabrán cuánto tiempo estarán sin ver a sus familiares en una isla separada, solo 90 millas, entre Cuba y Estados Unidos. Récord con estos 11 peloteros. Brian Chi, el mejor pitcher de la selección cubana ahora en México, decidió ayer quedarse en México y posteriormente se fugaron del hotel donde se hospeda la delegación cubana en Ciudad Obregón, Yandy Yáñez y Loidel Chapellí, ambos de Camagüey. En el caso del serpentinero Chi, era uno de los grandes talentos en la Lomita. El primer partido en la Copa Mundial lo abrió Chi, quien lanzó 5 2/3 de entradas con 4 hits permitidos y 2 carreras ambas limpias. El 29 de septiembre pasado, Brian Chi Montoya fue castigado por la ofensiva de Venezuela, mientras que el 1 de octubre entró de relevo y se adjudicó el éxito tras Cuba derrotar 9-8 al equipo de Panamá. Chi relevó en el cuarto inning al abridor Fran Abel Álvarez y a la postre de lanzadores de Industriales fue el ganador. Lanzó 4 2/3, le conectaron 3 sencillos y le anotaron 3 todas sucias. En el torneo proolímpico efectuado el pasado año en el estado de la Florida, Chi fue uno de los mejores lanzadores del equipo cubano. Yanes tiene 23 años de edad, juega varias posiciones y ha estado 4 años en el béisbol cubano, mientras que Loidel Chapellí Zulueta, su padre fue un destacado inicialista y toletero en Camagüey, tuvo una destacada actuación en la última serie nacional con equipo de los Toros de Camagüey. Chapellí tiene solamente 19 años, jugó con los Toros y en 2 años bateó para un promedio ofensivo de 305. En todos los partidos de la Copa Mundial en México, Chapellí se fue de 25-8, o sea, 8 hits en 25 turnos al bate para concluir con un promedio ofensivo de 320, con 2 anotadas, 1 doble, 1 triple, 4 carreras impulsadas, 11 bases recorridas y un slugging de 440. En el año 1996, 5 peloteros cubanos se quedaron en México, pero ahora la cifra se elevó a 11. Más informaciones deportivas mañana lunes, bien temprano, en Tempranito y de Mañana. Buenas tardes, Espinosa.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión dominical de noticias de Radio Martínez del estudio al ingeniero Tomás Dariaga. Sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por su sintonía. Recuerden estar siempre conectados a Radio Martí. Feliz resto de domingo.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.